Son las 9, son las 8 en Canarias. Es martes 15 de septiembre. Hoy el día viene con intervalos nubosos, sobre todo en la zona norte, ligera bajada de las temperaturas. Es un día para sobrecogerse con los sucesos que nos han sobresaltado en las últimas horas. En Zaragoza, un hombre de origen nigeriano ha asesinado de un corte en el cuello a su hija de 4 años. La policía fue alertada por los gritos de la madre. El padre huyó, pero fue detenido poco después. Y en Almazora, en Castellón, una pareja de 20 años ha sido detenida por maltratar a su bebé de 10 meses, que está en estado muy grave. Al parecer, el padre golpeó a la criatura contra los barrotes de la cuna porque hacía ruido. Y más allá de estas infamias, el coronavirus ha contagiado ya en esta nueva oleada más de 600.000 personas en España, que se sepa. Que se sepa. Pero el gobierno de Sánchez no cree que haya razones para que se investigue la gestión de la pandemia. La Fiscalía, que controla el Ejecutivo, como saben, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Del gobierno? Pues eso. Bueno, pues a través de Dolores Delgado ha salido al rescate. Considera que ni una sola de las 50 querellas por la gestión de la enfermedad que ha dejado 53.000 víctimas en España merece ser admitida a trámite. Por accidentes como el de Angrois o el del Metro de Valencia, se han hecho investigaciones judiciales. Para la mayor tragedia que ha sufrido España en muchos años, la orden de la Fiscalía es archívese. España, por cierto, ha retrocedido al puesto 27 en la realización de pruebas PCR contra el virus. Hoy vuelven los niños de Canarias al colegio y en el País Vasco, para complicar más las cosas, los sindicatos han convocado en esta jornada una huelga de profesores. No se investigará la pandemia, pero sí, hombre, el PSOE, Podemos y el resto de mariachis darán hoy los primeros pasos para que se constituya en el Congreso una comisión de investigación sobre Kitchen, la presunta trama policial para investigar al ex tesorero del PP, Bárcenas. Es el asunto con el que el gobierno quiere maniatar ahora, anular cualquier intento de control de Pablo Casado. Sánchez preside el Consejo de Ministros, dedicado a sus cosas. No se va a investigar lo que ha pasado hace 4 meses, pero se aprobará la nueva ley de memoria democrática para eliminar lo que quede de simbología franquista y legalizar la Fundación Franco, anular sentencias del franquismo y que no pare el guerra civilismo. Porque 80 años después, aquella tragedia vivida en España, que fue la guerra civil, sigue siendo muy rentable para algunos. Que no se preocupan tanto por los 53.000 muertos de hace 4 días, pero por los que hubo en aquella pendencia, madre mía, no los estrujan para sacarle rédito. Bueno, vamos a ver la bolsa, cómo amanece hoy. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Las bolsas siguen estancadas, siguen al ralentí a la espera de noticias. Mañana la Reserva Federal de Estados Unidos seguramente aportará algunas referencias nuevas. Podría remachar su intención de impulsar la actividad económica y reducir la tasa de paro, aunque ello pueda provocar un repunte de la inflación. Podría dejar entrever nuevas medidas de estímulo que falta hacen, porque la economía mundial sigue manseando. Lo último que se sabe es que el PIB del G20, los países más industrializados del mundo, se ha contraído un 6,9% en el segundo trimestre. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,4% hasta 6.980 puntos. Lleva un mes moviéndose en un rango muy estrecho. Hoy tira del mercado Inditex, que mañana va a publicar resultados. Se van a conocer hoy algunos datos económicos importantes, en especial la producción industrial de Estados Unidos y los índices de confianza empresarial en Alemania. Además, hoy el Tesoro Español coloca letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.000 millones de euros.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 19 grados en la Puerta de Alcalá, día de nubes, pero en principio sin lluvia. Hoy máximas de 29 y mínimas de 16. En las carreteras tenemos 3 accidentes, 2 de entrada y 1 de salida. El primero, dirección Madrid, en la M607 a la altura de Tres Cantos, que genera 5 kilómetros de retenciones también de entrada. En la 5, en Arroyo Molinos, con 6 kilómetros y medio de atasco, y de salida en la 6, en el Plantío, con 2 kilómetros de tráfico lento. En la M30 hay tráfico habitual, lo peor de Méndez Álvaro a Costa Rica, y las entradas mínimas están todas hasta arriba. Recuerda que ahora no está lloviendo, pero que la calzada está mojada. Y te cuento que un chico de 19 años ha fallecido atropellado por un vehículo en la calle del Camino Ancho de Alcobendas. Ha sucedido de madrugada. Los bomberos han tenido que liberar el cuerpo del chico que estaba atrapado debajo del coche. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy, damas y caballeros, en el Consejo de Ministros se va a pulir o se va a impulsar. Se van a impulsar algunas iniciativas legales. Una de ellas es eso de la memoria democrática. Para incidir un tanto más en el guerracivilismo. Si la memoria democrática, oiga, fuera simplemente ayudar a aquellas personas que quieren y tienen todo su derecho a encontrar a sus parientes enterrados, vaya usted a saber dónde, eso tiene más que justificación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otras cosas. Pero otra de las otra proposición de ley orgánica es la de la eutanasia, que avanza en el Congreso después de que los partidos que apoyan al gobierno hayan rechazado las enmiendas de la oposición, ¿no? Fíjense ustedes, viviendo una pandemia, que es paradójico que uno de los objetivos parlamentarios sea regular, pues lo que dicen que es, la eliminación del sufrimiento precisamente tras unos meses en los que ha prevalecido la solidaridad, el apoyo, la lucha abnegada, por sacar adelante a los enfermos, no dejar a nadie atrás, ¿no? Por eso quiero hablar de esto con un prestigioso médico que ha buscado criterios objetivos para hablar de la eutanasia. Lo ha reflejado en un libro, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Es el jefe de cardiología del Gregorio Marañón de Madrid. Además es candidato a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Martínez Sellés. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Es una contradicción para un médico, dice usted, que la eutanasia mancha a la profesión médica. Yo le digo, si la eutanasia es simplemente eliminar el sufrimiento final de aquella persona que no tiene remedio ni vuelta atrás, ¿cómo se haría o cómo dispondría la ley que eso podría hacerse?
Bueno, lo primero, dos cosas. Lo que ha comentado no es la definición de eutanasia, sería más bien la definición de los cuidados paliativos. Es decir, los cuidados paliativos son las medidas que tomamos los médicos para que los pacientes que están en fases avanzadas de la enfermedad no tengan sufrimiento. Y además hay que destacar que los cuidados paliativos están poco desarrollados en nuestro país. Es decir, lo que se recomienda son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y nosotros no llegamos ni a la mitad, tenemos 0,6. Entonces, a mí me parece particularmente cruel que en esta situación, además que estamos viviendo, pero ya en general, de poco desarrollo de los cuidados paliativos, en lo cual tenemos pacientes que están sufriendo, que no les estamos dando una asistencia adecuada, que a veces son más cuidados moribundos que cuidados paliativos, pues ante esta situación, en vez de promover una ley de cuidados paliativos que permita controlar el sufrimiento de estos pacientes, lo que se va a hacer es aprobar una ley de la eutanasia que permite matarlos. Con lo cual, me parece algo particularmente cruel. Y además, como bien ha comentado, no es solo que se manche a la profesión médica, es que se destruye para siempre la relación que tenemos de confianza de médico-enfermo. Es una relación que es muy bonita, que en nuestro país yo creo que nos ha costado mucho conseguirla, y con la aprobación de esta ley se va a destruir esta relación de confianza, tanto con el médico, pero también con todo el sistema sanitario.
¿Pero qué les permitiría salir de cuidados paliativos que no les permita hacer ahora? Es decir, ¿qué cuidado paliativo podría añadirse a los que ya ahora mismo están contemplados?
Como digo, y los cuidados paliativos no es que no estén contemplados, sino que tenemos poca disponibilidad, tenemos pocos profesionales que están dedicados a cuidados paliativos. Además de que la especialidad de cuidados paliativos en nuestro país es una excepción respecto a la mayoría de los países de nuestro entorno, no es una especialidad oficial y solo se accede a ella una vez se hace otra especialidad. Yo creo que en estos pacientes que tienen enfermedades avanzadas, lo importante es hacer un control sintomático precoz, es decir, para conseguir que los últimos meses de la vida de los pacientes tengan la mejor calidad de vida. Lamentablemente, cuando tenemos situaciones como la actual, pues muchas veces no se puede dar un cuidado de forma adecuada a todos estos pacientes, y al final pues lo que se termina haciendo es centrarse en los pacientes pues que ya están en fases, como digo, casi agónicas o que están en fases muy avanzadas, cuando idealmente, si tuviésemos disponibilidad, podríamos dar una mejor asistencia a estos pacientes de forma que los últimos meses de su vida estuviesen en las condiciones más adecuadas.
Claro, esta ley de eutanasia contempla no tanto no prolongar artificialmente la vida, como incluso quitarla, cuando así lo disponga la voluntad del enfermo, si es que lo ha dejado de alguna manera sentenciado, o los familiares del mismo. Y además, la ley contempla que ese acabar con la vida de un enfermo, la de quitarle la vida, ¿lo tiene que llevar a cabo un médico forzosamente?
Bien, efectivamente hay mucha confusión. Lo primero, que no prolongar artificialmente la vida de un enfermo, eso para nada es eutanasia, y eso lo hacemos a diario. Cuando la indicación clínica así lo establece, pues lo que hacemos es retirar medidas de soporte que estamos dando a pacientes cuando ya no tiene sentido dar este soporte porque solo se está prolongando una agonía o un sufrimiento. Esto para nada es eutanasia. Y esto, como digo, es legal en España y en todos los países del mundo. La ley que quieren aprobar es una ley que lo que hace es permitir matar a estos pacientes. Es decir, no es que se les retire un soporte artificial. Esto, como digo, ya lo hacemos cuando clínicamente está indicada esta retirada. La ley lo que va a permitir es matar a estos pacientes. Además, es una ley que es particularmente agresiva, porque lo que hace, efectivamente, el que tiene que matar al paciente es un médico, pero es que además es como de obligado cumplimiento para el médico. Es decir, si el médico no quiere matar a este paciente, tendría que hacer objeción de conciencia y además pues apuntándose en una especie de lista negra, que ya veríamos qué consecuencias tiene en una profesión como la nuestra, en la que hay muy poca estabilidad laboral, ¿no?
¿Cree que se ha consultado esto con los médicos, con los colegios de médicos? ¿La mayor parte están de acuerdo con esta ley? ¿No lo están?
La mayoría de colegios de médicos y de médicos están contra la eutanasia. Hay alguna excepción. Nosotros en Madrid hemos tenido la desgracia de tener una presidencia del Colegio de Médicos a favor de la eutanasia, y que además, pues con una pseudoencuesta claramente sesgada y chapucera, ha intentado pues transmitir que los médicos de Madrid estábamos a favor de esta práctica, que va contra el juramento hipocrático y contra la ética médica. La realidad no es esa. Es más, los estudios demuestran no solo que los médicos estamos mayoritariamente contra la eutanasia, sino que los médicos que están con más frecuencia viendo a pacientes que están en situación de final de la vida, como sean los paliativistas, son los que más contra la eutanasia están. ¿Por qué? Porque saben que cuando un enfermo pide la eutanasia, en el fondo no está pidiendo que le maten. Lo que está pidiendo es que le controlen los síntomas, pues que estén pendientes de él y que le den una asistencia adecuada. Y, lamentablemente, si se aprueba esta ley como parece, pues todo esto ya no se va a hacer. Y cuando tengamos pacientes, como tenemos actualmente, que no tienen los síntomas bien controlados porque el sistema no está suficientemente desarrollado para pedir este control, pues la salida que se va a proponer, en vez de un control sintomático adecuado, es matar a estos pacientes.
Claro, ¿quién tiene que pedir la muerte de un paciente? ¿El propio paciente? Si no está en condiciones de hacerlo, ¿pueden hacerlo sus familiares?
Bueno, lamentablemente así es. De hecho, hay que decir que la eutanasia está muy poco aprobada o legalizada a nivel mundial. Menos del 3% de la población viven en países donde esta práctica se permita. Y en esos países, como puede ser el caso de Holanda, lo que se ha visto de forma clara y prácticamente universal es lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza. Es decir, que se empieza en supuestos muy, muy concretos. Tiene que haber un sufrimiento incontrolable, el paciente lo tiene que expresar claramente, tiene que haber un equipo médico externo al equipo médico habitual que valore esta petición. Pero, poco a poco, esto va derivando a que suceda lo que sucede ya en Holanda, que se está aplicando eutanasia a pacientes que no lo han pedido. Algunos no lo han pedido por su propia situación clínica. Pensemos en pacientes con discapacidad, con demencia, que incluso la situación clínica que tienen no les permite hacer esta petición. Y lamentablemente esta es la situación que hay en Holanda. Incluso se está en este momento practicando eutanasia a niños con discapacidad o alteraciones mentales. Y efectivamente ya no es necesario que haya una petición activa por parte del paciente, lo cual es aún más asustador.
Bueno, en Holanda está contemplado, si no me equivoco, el suicidio asistido. Es decir, que una persona, por tener más de 70 años, pueda ir a una farmacia y decir, deme usted la píldora letal.
Tienen efectivamente este proyecto de ley. Eso no está aprobado todavía, pero lamentablemente es probable que en poco tiempo esté aprobado, pues como en nuestro país es probable que en poco tiempo tengamos esta ley aprobada. Y luego también el momento en el que estamos, que a mí me hace estar particularmente desilusionado. O sea, ahora que estamos todos los médicos, todos los sanitarios luchando en plena segunda ola de pandemia, que por cierto nos tiene a todos muy preocupados, pues en vez de aprovechar para mejorar la asistencia sanitaria, lo que se hace es centrarnos en una ley de eutanasia. Yo creo que esto no hay nadie que lo entienda.
Pero, por ejemplo, imaginemos un caso práctico. Una persona en estado casi vegetal, dependiente de todo tipo de asistencia para la respiración, para la vida, y de imposible recuperación, a la que los familiares piden evitar ese alargamiento de la situación. Si ahora mismo le dicen al médico, por favor, que se muera en paz, ¿eso ahora mismo puede hacerse?
Por supuesto. Si es que, insisto, que nos están intentando confundir. Ahora mismo, si tenemos un paciente cuya situación clínica recomienda retirar medidas artificiales para mantener al paciente con vida, por supuesto que se retira. Y esto lo hacemos a diario en los hospitales, tras consultar a la familia. Y evidentemente, en este tipo de pacientes no se puede consultar al paciente, pero si vemos que se han aplicado unas medidas con la esperanza de una recuperación, yo soy cardiólogo y esto lo hacemos, por ejemplo, pacientes que tienen paradas cardíacas, les hacemos una reanimación cardiopulmonar, muchas veces pues extrahospitalaria. El paciente llega al hospital, se le da un tratamiento, se le conecta un respirador, a veces se le ponen máquinas que hacen de corazón, de riñón, estamos con un respirador que está ayudando a los pulmones, el paciente no tiene una capacidad de respirar espontáneamente muchas veces y entonces hay una recuperación, se retiran estas medidas. No se produce esta recuperación, esas medidas también se retiran porque no podemos mantener artificialmente a un paciente si no hay ninguna expectativa de recuperación y no tendría sentido, sería prolongar una agonía. Pero es que la eutanasia no es eso. La eutanasia no es retirar medidas que mantengan el paciente artificialmente con vida. En la eutanasia hay una intención de matar al paciente. Y de hecho, eso lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud. La definición dice, es el acto de un médico, es decir, incluso para la Organización Mundial de la Salud, pues se exige que sea un médico el que lo haga, que intencionadamente acaba con la vida de un paciente para evitarle un sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es algo que evidentemente no plantea ninguna cuestión ética. Son situaciones en las cuales no tiene sentido mantener artificialmente una vida y se retira, eso es lo que se llama la adecuación o la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Y esto para nada es eutanasia. Eutanasia, como digo, es matar intencionadamente un paciente. El objetivo de lo que estamos haciendo, en los países donde tienen legalizada la eutanasia, el objetivo de lo que se hace es matar al paciente.
Imaginemos otro caso. Un enfermo de ELA que conoce su final y que va a ser un final muy agónico. Y unos meses antes de que ese final pueda llegar, En la posibilidad de expresarse o de comunicarse con usted, le dice, yo no quiero pasar esos meses de vida. ¿Eso sí que entraría dentro del capítulo de la eutanasia?
Sí, sí. Lo que se hace es matar a ese paciente, desde luego eso sería eutanasia. ¿Qué es lo que es recomendable? Es que con las medidas terapéuticas que tenemos hoy en día, dar un tratamiento adecuado para que este paciente no sufra. Y si llega una situación, eso hoy en día es poco frecuente, pero a veces llega, que no hay forma de controlar esos síntomas, el paciente está sufriendo y no tenemos forma de controlar ese sufrimiento, se puede hacer lo que se llama la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es dar medicaciones sedantes, analgésicos, sabiendo que puede llegar un momento que el paciente pierda el conocimiento, pero es que no tenemos otra forma de controlarle los síntomas. Ahora, es muy importante la diferencia, que estas medicaciones se dan exclusivamente a las dosis necesarias para controlar los síntomas o para que el paciente pierda el conocimiento, pero para nada a dosis intencionadas de acabar con la vida. Y es una distinción muy importante.
Porque
y esta
sedación
paliativa también se hace a diario en nuestros hospitales.
¿La ley contempla cuáles serían los métodos para acabar con la vida de un enfermo?
Y bueno, actualmente, como digo, la ley no contempla la eutanasia en ningún caso y está
preparada. No, la que se está preparando.
El proyecto de ley no entra en estas cuestiones que serían más del ámbito técnico. Pues, cualquiera que haya estudiado medicina sabe que es relativamente sencillo el acabar con la vida de una persona y de hecho, lamentablemente, en los países donde sí tienen aprobada la pena de muerte, esto también se hace con frecuencia, que por cierto, también en esos países los médicos no están de acuerdo en la aplicación de la pena de muerte y la gran mayoría hace objeción de conciencia para no tener que realizar estas medidas.
Es muy interesante lo que nos cuenta doctor Martínez Sellar. Su libro se llama Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Le agradezco mucho sus palabras, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Gracias por todo, buenos días. Es el jefe de cardiología de el Gregorio Marañón. Yo no conozco el articulado de la ley, ni los supuestos, ni cómo los contempla, ¿no? El proyecto. Sí que han sido retiradas o rechazadas todas las enmiendas de la oposición. ¿Vosotros la conocéis o tenéis claro de qué se trata? Es decir, lo que ha resumido el doctor Sellés, ¿no? En cuidar, no hacer cuidable un enfermo hasta el final, sino retirarle de la vida. Y lo tiene que hacer un médico.
Bueno, yo lo que conozco son las generales de la ley. Quiero decir, no soy un técnico de la cuestión y lo que yo he leído al respecto es que, bueno, lo que se hace es despenalizarla y no solo eso, sino considerar un derecho individual la eutanasia. Y a partir de ahí, pues hay una serie de medidas para evitar que sea un empujar a alguien a la muerte. Es decir, por ejemplo, tiene que haber un consentimiento expreso, después tiene que haber un médico que es el médico consultor, que es el que le atiende, le sigue, etcétera, quien está obligado a explicarle todas las alternativas que tiene, a explicarle bien su enfermedad y cómo puede, o sea, cuáles son las alternativas que tiene la eutanasia, que las debería tener. Y luego existe también una especie de tribunal, una comisión de evaluación y control. Y más allá de eso, por supuesto, revocable en cualquier momento por parte del paciente. Y hay, una vez se hace el consentimiento expreso, hay una y después de explicarle todo esto, todas estas cosas que he dicho, hay una segunda, 15 días después, una segunda toma de contacto con el paciente, digamos, una segunda declaración en la que se ratifica lo que ya dijo en la primera ocasión o no, después de haber escuchado todo esto. Yo creo que se incluyen una serie de controles, quizás en otros proyectos anteriores que habían llegado a la Cámara no había tanta, en fin, no habían sido tan puntillosos con estas cosas, ¿no? Quizá por eso también fueron echados atrás. Pero, en fin, cualquier cautela es poca en este sentido, ¿no? La verdad es que es una cuestión muy espinosa y complicada.
Para empezar, una cuestión de oportunidad. Nos tiene un punto macabro iniciar en un momento en el que hay 53.000 muertos por la COVID, la mayoría de los cuales han sido personas mayores, iniciar en paralelo la tramitación de una despenalización de la eutanasia. Pues a
no se
tiene
inicia
un punto...
ahora, Jorge, por ser justos.
Ya la legislatura
esto
pasada la...
viene
sí,
de atrás.
Pero también pero esas cosas se pueden dilatar, se pueden posponer, sí, se puede encontrar la oportunidad. Sí. Y si no se hace, también es porque se busca efectivamente un efecto político que pudimos ver en el debate, que fue un debate bastante miserable. Cuando, por ejemplo, toma la palabra alguien como Cheney que dice lo que quiere la derecha es que se joda Ramón San Pedro, ¿no? Ese es el planteamiento del debate desde Podemos. Una ley como esta requeriría el máximo consenso entre todas las sensibilidades políticas e ideológicas de la Cámara, cosa que habiendo sido los prometores el gobierno más radical de la democracia, evidentemente pues no va a ser así, y es una lástima y es peligroso, porque en manos de Podemos y el PSOE una ley como esta, que debería incorporar, por supuesto, las enmiendas del PP, de Vox, de Ciudadanos, de todo el mundo para hacer la ley más garantizada posible, empieza con mal pie sectario, y eso es lo que a mí me da miedo.
Ahora, lo que tienen que saber los sujetos estos de Podemos o del PSOE o de quien sea, es que a mí como médico no me puede obligar a matar a nadie.
Claro, eso
para eso también.
Claro, pero tú puedes objetar de conciencia igual que se puede en el caso del aborto. Otra cosa es lo señalado, como decías, que quede el médico, que lo decía tú.
Pero no puede, ni siquiera a la espera de que yo objete o no objete, no puede el Estado, el gobierno, todos estos minundis, decirme a mí como médico, a este lo tienes que matar, porque te ha dicho que lo mates.
No, pero se supone que no puedes. Tú no vas a ser ni médico consultor ni vas a formar parte de la comisión de evaluación y control si estás absolutamente en contra, o eres objetor directamente. Eres objetor. Mire, no, yo tengo un dilema moral, o tengo la certeza de que esto no es lo que debería ser y no lo voy a practicar. Bueno, pues eso es.
Y luego hay un debate perverso, que es, aquí nos está, es decir, parece que quien está en contra de la eutanasia está a favor del dolor. Este es el argumento político demagógico infame que se está esgrimiendo desde sectores de izquierda. Es decir, si estás en contra de la eutanasia, tal y como ha explicado, en los términos en los que se está planteando y como ha explicado el médico antes, es que estás a favor del máximo sufrimiento hasta el final, porque tu concepción religiosa de la vida te obliga a que el sufrimiento sea sublimado y por tanto estás en contra de la medicina. No, es que ese es un debate falso superado hace mucho tiempo también en los sectores conservadores. Es decir, cuidado con estos maniqueísmos reduccionistas y estúpidos, porque entrampan el debate. No, el problema no es ese. El problema tiene que ver con el problema tiene que ver también con que efectivamente cuando está el horizonte de la eutanasia como una posibilidad real, cada vez se van relajando más los requisitos y por tanto se acaba utilizando casi como una medida habitual en vez de como algo absolutamente excepcional y muy regulado, ¿no?
Si me permitís contar un caso en primera persona, porque creo que en esta
segundos.
Ocasión es importante. Tú mencionabas, Carlos, una enfermedad como lo es la ELA, que es una enfermedad que no tiene marcha
terrible.
Atrás, paralizante de todo el cuerpo, y que en el último estadio de tu vida solo te deja los párpados activos. Mi madre murió de él hace algo más de 5 años. Sé perfectamente lo que es el sufrimiento y dormir enganchada a un respirador. Mi madre decidió vivir hasta el último de sus días, pero en paralelo rezaba diariamente para que Dios se la llevara cuanto antes. Yo tengo sentimientos muy enfrentados con la eutanasia, porque creo que si mi madre en su día me hubiera pedido ayuda para acabar sus días, me habría gustado poder ayudarla.
Ya. Bueno, ahora el peligro de la... A ver, la eutanasia tiene un lado muy resbaladizo.
Sí,
es que aquellas personas enfermas que no pueden, que no tienen prácticamente voluntad propia, y por lo tanto no pueden expresar, estar a merced de que la familia interpreten exactamente lo que habría querido o lo que más convenga para todo ello. Es muy, muy, muy difícil organizar estas cosas. Y vuelvo a lo mismo. Aquí dividir a la comunidad médica en buenos y malos, es decir, buenos los que acepten poner una inyección letal, como en las cárceles de Missouri, o los que no quieran poner la inyección letal, es a mí me parece una movilización un tanto infame. Pero esto, oiga, cada uno tiene sus criterios y son respetables mientras se expresen con racionalidad. Ahora, Vino Selección quiere contarnos algo.
Que estamos en septiembre, mes del vino, en Vinoselección, el mejor mes para comprar vino, porque tienen más de 250 vinos con descuentos de hasta el 54% y los envíos son gratis, ¿eh? Además, si es tu primera compra en Vinoselección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorcho, que está muy bien, así que aprovecha, haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 93 00.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
En casa y en la oficina, si piensas en impresión, piensa en HP y en sus servicios gestionados de impresión MPS. Reduce costes y mejora la productividad con las impresoras HP. Soluciones seguras de impresión HP en la oficina y en el hogar. Y si piensas en HP, piensa en Inforein. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforein. 915-715-600.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y, como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, ahora, solomillo de vacuno en medallones o pieza entera por 17,90 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5añoslg.es.
Siempre, Sempra, Betico. Para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados, recupera tu vida. 992-0222. 992-0222. Triviño Abogados. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales.
Ni un solo día he dejado de pensar en él. Ese croissant dorado, directo del horno, con mi mermelada favorita y un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
Mi hija ya trabaja como maestra en el colegio donde hizo las prácticas. Es que estudió en CES Don Bosco.
CES Don Bosco, preparados para la enseñanza presencial y virtual. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.es.
¡Qué planazo!
Existe un lugar único en el mundo que dice mucho de ti, tu casa.
Con Mondo Conveniencia, tu tienda de muebles y cocinas a precios increíbles, puedes decorarla y renovarla con estilo y con una oferta de servicios pensados para ti.
Ven a vernos y disfruta como en tu casa. Te invitamos a un café.
Te esperamos en San Sebastián de los Reyes.
Visita nuestra web www.mondocom.es.
Mondo Conveniencia, hogar con estilo al alcance de todos.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora es momento de la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Nadie ha felicitado a la Fiscalía por recomendar el archivo de la causa de quienes intentaban saber ¿Por qué somos el país occidental que peor ha gestionado la pandemia? Y quiero obviar ese vacío felicitándola por el sosiego mostrado. Porque la Fiscalía, que dirige la antigua ministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha tenido uno de esos días tranquilos y de moderado entusiasmo gubernamental. Pillamos a la Fiscalía en una de esas jornadas de admiración enardecida y lo mismo recomienda al juez detener a los denunciantes por sospechosos. Asimismo, parece que la comisión que el PP quiere promover en el Parlamento para saber las causas por las que estamos ganando el campeonato de la mala gestión no va a salir adelante. Bien, bien. Pero la vida siempre compensa una cosa con otra y no sabremos lo que sucedió hace unos meses, pero gracias a la ley de la memoria democrática vamos a saber con detalle lo que sucedió hace 84 años, sobre todo lo que sucedió en uno de los bandos de la guerra civil, el de los malos, porque en el otro ya sabemos que se fusilaba en defensa propia y sin mala intención. Esto me sugiere que el gobierno tiene una oportunidad excelente para demostrar su fervor por la transparencia y podría poner en marcha una ley de transparencia histórica a través de la cual nuestros bisnietos dentro de 84 años tendrían la oportunidad de ponerse a investigar por qué murieron más de 50.000 personas a pesar de sufrir el confinamiento más extenso de Europa. A algunos impacientes es posible que les parezca algo descabellado, pero si el gobierno piensa que eso es bueno para nosotros, será que es bueno para Sánchez. Ya lo sabremos en el futuro, o lo sabrán, porque nosotros habremos alcanzado el peso ideal que tienen todos los cadáveres. Por cierto, he descubierto la elegancia y naturalidad que tiene el ex secuestrador Otegi para llevar la mascarilla. A cualquier amigo le encuentra raro y sin embargo, el gordo, como le llamaban cuando preparaba el secuestro de Javier Rupérez, lleva la mascarilla con una gracia insuperable. Y es que, familiarizado con la capucha, es como si a una persona habituada media vida al traje polar le dieras una bufanda en otoño en el sur de Europa.
Bueno, ahí está el otoño que intenta asomar la patita. Poco sí. Todavía, pero la asoma. Muchas actividades que aumentan. Por sí, eso es importante que el zapato esté a la altura, como fluchos.
Ahí está, porque en otoño, como venimos con las pilas cargadas, nos venimos arriba también. Trabajo, ocio, paseos. Por eso necesitamos unos zapatos que nos sigan el ritmo y con los que nos sintamos que podemos con todo, como fluchos. Una colección de otoño-invierno que ni te cuento. Viene cargada de nuevos modelos, diseños, colores que son tan monos para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
Que es Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
Dame tres pinceladas del día.
Pues mira, que está todo el mundo que trina con la negativa de la Fiscalía a investigar, porque en España hay más fallecidos y contagiados por coronavirus, pero yo creo que tiene solución. Fíjate, que digan que se suicidaron y pertenecían a ETA y así lo mismo les hacen caso. En fin, mira, luego me ha llamado mucho la atención el empeño de la humanidad en buscar vida inteligente en Venus, si no está comprobado que la hayan encontrado en la Tierra. Y en España últimamente yo creo que ni la buscan. Y luego una última cosa al hilo de las cuitas entre ministros. Alguien debería explicarnos cómo se compatibiliza el retraso en la edad de jubilación con el acceso de los jóvenes al mercado laboral, porque vamos a tener a padres de 90 años currando con hijos de 60 jugando a la Play en su habitación.
Bueno, dice Escrivá que esa relación no es así, ¿eh? Ayer lo argumentaba. Precisamente la diferencia de criterios entre miembros del gobierno es muy llamativa, ¿no creéis? La de Escrivá con la de
Iglesias
trabajo
también.
Con Iglesias, entre ellos mismos, luego todos ellos con Calviño. Esas sí, diferencias sí. De criterio, hombre, dan un poquito de seguridad, como que inseguridad, ¿no?
Bueno, pero menos mal que esta gente como Calviño Escrivá, ¿eh? Porque si el ingreso mínimo lo llega a diseñar Iglesias, pues ya estaríamos pidiendo un rescate al FMI, no sé.
Sí, pero lo ha gestionado Escrivá y llegar no llega.
No llega, o sea, tampoco, que... pero porque precisamente no llega porque ha querido ser riguroso, es decir, para que no se le cuele la picaresca de tipo ERE, ¿no? Que todo el mundo aquí la paguita sin justificar realmente que lo que necesites más que otro, ¿no?
Y porque es, no os olvidéis, según lo definió el gobierno, un nuevo derecho, quiero decir, esto no es un cheque para salir del paso, sino que cuando se le concede a alguien, se le concede.
Sí, que tiene vocación de continuidad, claro, cuando pase la pandemia.
Efectivamente, obviamente, con esas características, no puede ser un enséñame la renta del año pasado y ya está, no sé cómo decir, hay que mirar caso por caso. Pero el populismo de Pablo Iglesias, que ahora lo critica tanto lo que está tardando, es eso, es dar soluciones fáciles a problemas que son extremadamente complejos. Y este lo es, y más cuando hablamos, como en su día lo fue la ley de dependencia, de algo que ha venido para quedarse, así ha sido diseñado.
Y luego además Herrera, que ha interferido en la concesión de ayudas muy similares con otro nombre que ya daban todas las autonomías. Y claro, no parece que la administración estuviese especialmente preparada con confinamiento para todo ese despliegue técnico. En fin. Bueno, vamos con tus oyentes, ¿te parece?
Sea.
Mira, lo de la fiscalía, en fin, lo de si se pudieron dar cuenta o no de lo que venía encima, es lo que más ha excitado a la audiencia de hoy. Vamos a escuchar a varios de los oyentes de Herrera en Cope, como por ejemplo a Santiago desde Cataluña, que lo tiene muy claro.
400 y pico manifestaciones por toda España el 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, autorizadas y alentadas por el propio gobierno, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya venía desde enero alertando de estos riesgos. Y el Servicio de Sanidad Exterior Español también venía alertando. Y a pesar de todo ello, en una gravísima irresponsabilidad y negligencia, el gobierno las autorizó y las alentó.
Efectivamente, con el calendario en la mano es fácil encontrar huellas de cosas.
A ver,
que
a
se
mí lo que me hizo más, me llamó más la atención es que al día siguiente, a los dos días, aparece el ministro de Sanidad y dice: hemos detectado el día 9 una subida bárbara.
El día después.
Dice, curiosamente el día 9. Dice: hombre, ¿y no estableces ninguna relación causa-efecto con las manifestaciones que alentabais? No es que permitierais, alentabais y organizabais el día 8.
Claro.
Y luego además hay mucha documentación al respecto de cómo en la administración por dentro sí que se advertían entre ellos de la necesidad de mantener las distancias y de no acudir a eventos de masas. Es muy llamativo cómo se comunicaba en la administración todo eso, y luego parece que les sorprendió.
Volvamos al principio, es que no estamos ante la apertura de juicio oral, no estamos en ese momento, estamos en el momento de si hay indicios de posible delito, y la fiscalía lo que ha hecho ha sido echar tierra a 20 querellas de la más diversa índole y de colectivos totalmente distintos. Es que ni siquiera hay indicios de posible comisión de algún delito en lo que se refiere a la salud de los trabajadores, por ejemplo, no prestándoles el material que necesitaban para estar ahí. Somos el país con más contagios, o si no el país con más contagios, entre los 5 países con más contagios entre sanitarios del mundo, como nos ha contado toda la prensa extranjera también.
Claro, ¿y cuántas condenas son por negligencia? Si no estamos diciendo que voluntariamente hubiera un plan de gobierno para matar gente, si no estamos
también hay por homicidio,
claro, eso es un puro disparate, estamos de acuerdo que eso es un puro disparate, no
y
quería
hasta por genocidio hay una, claro, es una también.
Pero que cuántas condenas de médicos hay por negligencia, el médico no quiere matar, pero a veces comete una negligencia que debe ser pagada en los tribunales, por supuesto.
Pues ni un indicio.
En ese sentido de, bueno, ¿nos pudimos dar cuenta o no? Carmen de Segovia también hila fino.
Entonces uno no se puede querellar porque no podía prever la pandemia. Entonces no se ha suspendido el congreso de los móviles en Barcelona. Va buena. Y ya sabían que había ese problema, ¿no?
Sí, efectivamente, se suspendió con mucha
antelación. No se sabía.
Hombre,
bueno, vamos a ver.
En cuanto Sony dijo no voy y dos más, claro, dijeron ¿para qué?
Sí, sí, sí. Pero acuérdate que muchos decíamos que exagerados son.
¿Eh? Tú y yo, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, lo decía, ¿eh?
Claro. Sí, y se vinculaba a otro tipo de geopolítica, como la guerra que tienen Estados Unidos y China por cuál nos llegamos, el 5G es, ¿no? Perdón.
No, sí. ¿Y por qué?
O por la tasa Google, o
yo creo que
había
Herrera,
una serie de...
No,
pero
buscamos Herrera,
otro tipo de...
Pero Herrera, de defensor, CNI, no del oyente, sino del patrón, ¿no? Lo que dijo Herrera en aquellas fechas, si lo recuerdo muy vivamente, era lo razonable, porque era lo que pedía el Ministerio de Sanidad, que era quien tenía la información, es decir, que el resto calmaran a la gente a pesar de la suspensión del conclave este de telefonía y tecnología. Es razonable porque lo pedía Sanidad, que ellos sí tenían en aquel momento ya alguna información. Y quizá por todo eso, Fernando, desde Madrid, te envía este mensaje sobre la viabilidad de las denuncias.
Y si no, yo que soy un empresario y trabajo en la construcción, resulta que si a mis trabajadores a partir de ahora no les pongo equipos EPI, no les pongo arneses de seguridad, no les doy cuerdas, mascarillas que ahora hay que llevar, etcétera, etcétera, y ocurre un siniestro, voy a estar eximido de culpa. Por favor, Pero claro, nos tomáis por imbéciles.
Sí, bueno, me han dado muchos ejemplos, ¿eh? Desde la salida a bolsa de algún banco hasta, también, en fin, casos como este, ¿no? En el que,
claro, negligencia. Decir, si no estamos hablando de dolo, dolo cuando quieres cometer ese... Es cuando se deriva, no, de tu falta de profesionalidad, un resultado indeseado y con un gran perjuicio para mucha gente. Es que esa es la definición.
Luego Herrera ha hecho una apuesta esta mañana bien temprano sobre qué opciones tenía en realidad de prosperar todas estas denuncias, estando Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado. No sé si has dicho de una a 100 o de 100 a una. Pero
es que no sé cómo va, no sé cómo hay que decirlo.
Pues mira qué oyentes más atentos tienes. Diego Jota, que está en Sevilla, aunque no es de allí, te lo explica muy bien.
Querido Herrera, las apuestas se ponen 100 a 1 cuando algo es muy improbable. Se pagaría 100 a 1 una victoria del Castilleja de la Cuesta 6-0 contra el Real Madrid. Eso. Lo de Lolita Delgado ni cotizaba. Se pagaba 0,00001 por cada euro apostado. Así van las apuestas.
Eso
un
es,
abrazo.
Por lo tanto, al revés. Es decir, estaba 1 a 100.
Claro,
estaba 1 a 100.
Sí. O 1 a 1000.
Eso es.
Tú no eres de casas de apuestas.
Pues no, la verdad es que no me pierdo un poco. Me parece muy... oye, en fin, es un negocio que al que le guste, pues encantado, pero que yo no sé de esas cosas.
Mira, también se especula mucho sobre qué va a pasar después de que la Organización Mundial de la Salud, claro, volviese a advertir de lo que nos venía encima en cuanto llegara el frío. Yo creo que ese mensaje ha calado, puede tener su parte buena, ¿no? Que la gente se conciencie más, y su parte mala, pero bueno, Juan de Alicante lo ve así.
Oye, estáis diciendo siempre que ahora no es el mismo caso que en marzo, que hay menos muertos, que ha bajado la edad, que yo creo que nunca tenéis en cuenta el factor frío, con el calor se muere menos. ¿Por qué? Pues porque la gente no está constipada, no está con todo eso, pero ya verás en el frío ya. Y además, por lo visto, al virus le gusta más el frío.
No solo es eso, es que el frío te hace recogerte en ambientes cerrados, claro, donde la propagación es más fácil. El calor, es verdad, al ser micropartículas que salen de la boca o de la nariz, hace que se evaporen antes que el frío. Claro. Y por lo tanto que tenga menos probabilidades de llegar a usted. No quiere decir que no vayan a llegar, porque lo estamos viendo, pero tiene menos probabilidades que con el frío. Así que con el frío efectivamente llegaremos.
De hecho, la OMS lo está avisando ya, que va a volver a haber muertes.
Octubre y noviembre. A mí lo que me causa curiosidad es por qué octubre y noviembre y no diciembre o no en adelante, ¿no? Si hay ahí alguna clave o lo han dicho.
Porque así, no se atreverán a hacer un pronóstico a tan largo plazo. Teniendo en cuenta cómo avanza este virus, pues yo creo que planificar lo que puede pasar en diciembre, tal vez, ¿no? Se me ocurre como explicación. Dicen, bueno, vamos
ya.
También se mezcla con la gripe,
largo,
¿eh?
Me lo fiáis, ¿no? Vamos a mirar primero en el corto medio plazo y después Dios proveerá.
O a lo mejor porque piensan que llega la vacuna, aunque en este sentido Macías desde Valencia es muy escéptico.
Todos los países preocupados porque la vacuna parece ser que va a tardar un añito más. Menos mal que ellos no tienen a nuestro querido presidente llamado líder Salvador, que en diciembre la vamos a tener aquí. ¡Qué boca chancla más grande!
Bueno, esto de boca chancla yo creo que le vale para cualquier presidente de cualquier país, ¿eh? Hay que decirlo.
No, ahora la cosa está, fijaos que ha virado absolutamente todo el discurso. Ahora todos los que aparecen, todos los interlocutores válidos que aparecen hablando de las vacunas, dicen, ¿pero qué decís de diciembre o qué decís de enero? No, la vacuna...
Están enfriando la expectativa porque la habían disparado.
Sí, claro. La vacuna estará, ya veremos si al final del 21 os habéis vacunado todo y ya veremos si funciona.
O sea, a finales del 21.
Yo lo último que he escuchado era a finales del 21.
Sí. Y solo los grupos de riesgo, que la población general no estará vacunada, la gente menos vulnerable hasta dentro de años.
Sí. Total, que no hay Semana Santa el año que viene. Ya lo digo. No, ni feria.
Ya lo por hecho.
No, hombre, dos años. No puede ser.
No,
yo creo que seamos positivos.
No vas a aguantar.
Y además, eso, que no se puede fiar todo a la aparición de una vacuna que no sabemos cuándo va a venir. No se pueden poner todos los huevos en esa cesta. Hay que hacer una planificación con la experiencia que tenemos, o cualquier país con sentido común lo haría, planificar el invierno, lo que pueda suceder en base a la experiencia adquirida, y no pensando en que vamos a tener una vacuna que ni se sabe cuándo vendrá y que efectivamente se habían generado unas altísimas expectativas.
Y una cosa que le quería preguntar a mi María Esther, que ¿qué te pareció ayer Artur Mas en la comparecencia? Que parecía que era, se había levantado la siesta.
Pues patético, patético, porque parece como si esto no fuera con él. Es decir, y todo esto empezó con él, si recordamos. Que aquí la gente tiene poca memoria, creo, y de sus seguidores no deben tener ninguna. Pero, vamos, a mí me molestó bastante, independientemente de que su arenga pues ayude a la explosión, ¿no? Y a que haya una fuerza, yo qué sé, centrífuga que mande a hacer puñetas a muchos tontos de la zona. Pero vamos, a mí me pareció terrible. Es decir, haber dicho, esto empezó porque yo metí la pata.